Dime si es verdad, me dijeron que te estás casando, tú no sabes lo que estoy sufriendo, te lo tengo que decir, cuéntame, tu despedida para mí fue dura.
Bueno, i veiem penjat en la pàgina de Generalitat que preveu recuperar al maig el 80% de l'atenció presencial en els centres de salut. També ens diu que la ciutadania podrà triar entre l'assistència presencial o telefònica quan demane cita. Nosaltres volem preguntar-li al president del sector de sanitat del CESIF, Vicente Navarro, com veu ell aquest anunci. Buenos días, Vicente.
Hola, buenas tardes. Bueno, esta es la tercera vez que lo dice. Si buceamos un poquitín en lo que es la hemeroteca, el 18 de junio de 2020, la consejera ya anunció hace un año que se iba a volver a la normalidad. De hecho, hicieron un documento que se titulaba Criterios para la Estrategia de Transición hacia una Normalidad en Atención Primaria. Por supuesto, papel mojado. Y prácticamente eran generalidades ahí. Luego, el 19 de marzo del 21, es de hace un mes y pico, la Consejería de Sanidad volvió a anunciar nuevamente el que se iba a recuperar la normalidad. De hecho, dio una orden por escrito a través de la Dirección General de Asistencia Sanitaria, que se envió a todos los departamentos, donde se decía que tenía que volverse a la normalidad, que se permitiera la presencia de pacientes en los centros de salud, no solamente pacientes, sino también acompañantes, voluntarios y visitadores médicos. Y eso lo enviaron a todos los departamentos de salud, por supuesto, era papel mojado. Y ahora lo vuelve a decir. Bien, aquí tenemos un gran problema, que es que, no sé si es que la consejera piensa que tiene una varita mágica que toca una calabaza y se convierte en un carro o una carroza, pero en realidad esto hay que planificarlo. Es decir, hay que ver cómo se va a hacer y los coordinadores de los centros de salud, que son junto con los equipos de atención primaria los que tienen que poner esto en marcha, están preocupadísimos porque se han enterado, igual que los sindicatos, nos hemos enterado porque lo hemos visto en prensa. Con lo cual, no hay ninguna circular, no hay ninguna planificación, no hay ninguna organización del cómo se va a hacer. A nosotros y a los coordinadores y a los médicos les surge, y a los enfermeros les surge una gran duda. Es decir, si por un lado no deben haber aglomeraciones en los centros de salud, porque si no volveremos otra vez a la transmisión comunitaria, dado el bajísimo índice de vacunación que tenemos, volveremos otra vez a las andadas. Es decir, si no pueden haber aglomeraciones, ¿cómo vamos a organizar esto? ¿Cómo vamos a compatibilizarlo? Por ejemplo, vamos a pensar un centro de salud normalito, de tamaño medio, que tenga 9 médicos y 3 pediatras, 12, que citen pues a cada paciente, cada médico tenga 3 pacientes y un acompañante esperando ser atendidos. Es decir, el que tiene dentro, el que le toca después y el que le toca después. Que además, como normalmente suele haber retraso, pues evidentemente habrán 3. Si cogemos 3 y el acompañante ya son 6, lo multiplicamos por los 12 médicos, pues al final tenemos 80 y tantos pacientes físicamente en un centro de salud. 84 pacientes, si las cuentas no me salen mal. Sí. Y eso continuamente durante toda la mañana, porque claro, esos 3 cuando sean atendidos irán, pero vendrán otros 3. Y eso hay que planificarlo y hay que organizarlo, y no está ni planificado ni organizado. Es una simple declaración de voluntad de la consejera, que es la tercera vez que lo hace en un año. La última fue hace mes y pico, pero eso tiene que ir acompañado de una planificación, cosa que no ha sido. Entonces, ¿qué se va a hacer? Va a ser actualmente, ¿qué se está haciendo? Actualmente el paciente llama, pide hora, el médico le llama, y yo he estado paseándome, viendo por los centros de salud, visitando pues afiliados y profesionales sanitarios y demás, y en los centros de salud grandes de Castellón yo he visto la cantidad de pacientes que tienen citados telefónicamente y tienen en torno a 40. Si ahora pasamos a una cita presencial y nos pasamos a 25 pacientes, atender a 25 pacientes presencialmente cada médico, que son muchos, porque tendremos una aglomeración en el propio centro de salud, pues evidentemente generaremos lista de espera. Ahora mismo, concretamente, hay médicos que tienen 11 días de lista de espera, atendiendo esos 40, 45 pacientes telefónicamente. Y no estamos preparados y esto pues habrá que hacerlo bien con refuerzo de plantilla o hacerlo de forma gradual, pero evidentemente habrá que hacerlo de forma planificada. No puede ser que se actúe por parte de la administración con ocurrencias, improvisaciones, ahora vamos a volver a la normalidad. ¿Se va a activar? Tampoco lo sabemos. ¿Se va a activar la cita previa a través de internet? Acordemos que antes del COVID, el paciente, la mayor parte de los pacientes, entraban en internet y cogían la cita para ser visitados. ¿Y eso se va a hacer? ¿No se va a hacer? Pues ni idea. Estamos otra vez ante lo de siempre, que es improvisación. Hemos improvisado o han improvisado y así estamos. Un auténtico desastre. El buen gobernante no improvisa, sino que planifica. Y aquí vamos de ocurrencia en ocurrencia. Ya te digo que esta es la tercera vez que lo anuncian. Primero en junio del 20, otra vez lo anunciaron hace un mes y algo, el 19 de marzo del 21, y además con una instrucción que envió la directora general de Recursos Humanos diciendo, vuelva a ser la normalidad. Sí, pero explica el cómo. No lo explicaba, por supuesto. Y ahora lo vuelven a anunciar. Hay que organizarlo, hay que planificarlo para que esto no sea las aglomeraciones del centro de salud y un foco de contagio. Y tampoco debe transformarse en generador, un sistema generador de lista de espera porque hayamos sustituido la atención telefónica o a distancia por una atención presencial con pocos pacientes por el tema del distanciamiento social. Claro, esto es una gran preocupación para los profesionales porque se han enterado por la prensa.
Otra de las cosas que también nos ha llegado es que CESIF insta a Consellería de Sanidad a que determine las plazas con características específicas en medicina y enfermería. El sindicato alerta de que falta regular una atención más concreta en traumatología, pediatría, cardiología o UCI.
Sí, esto de las plazas con características específicas de los grupos A1 y A2, que son médicos, enfermeros y demás, es una cosa que fue novedosa, que fue un empeño de la administración y lo puso en el reglamento de selección de 2017, de diciembre de 2017. Luego no lo ha desarrollado, porque esto es bastante complicado.
Pero el decreto está aprobado.
El decreto está en vigor desde diciembre del 17, pero no lo ha desarrollado. ¿Por qué? Porque ya fue bastante polémico la aprobación concretamente de ese clausulado, porque el sistema era el gerente del Departamento de Salud de Castellón, ¿sí?, dice, en la UCI pediátrica solamente pueden ser contratados enfermeros que tengan estas características. Y él decide las características, se lo pasa a la consellera, hay un trámite en consellera, le dicen el ok, y entonces solamente aquellos que tengan esas características que ha decidido o ha propuesto el gerente irán a la UCI de ahí.
Sí.
Con lo cual, un señor que sea el primero en la oposición, pues si no tiene esas características específicas, pues no entrará ahí. A lo mejor el último de la oposición, que tiene el cursito de no sé qué, pues entrará ahí en bolsa de trabajo exactamente igual. A nosotros nos resultaba pues un poco chocante en la medida en que lo tradicional ha sido que cuando uno empieza en un sitio los compañeros le enseñan. Nadie ha nacido aprendido, sino que todo el mundo ha pasado por una labor de aprendizaje. A nosotros como sindicato nos preocupaba bastante porque era una especie, o tenía el tufillo de una especie de reservar determinadas plazas para que los que yo diga, mis amigos o los que yo diga que tengan determinadas características vayan ahí, el resto del mundo mundial no. Por eso nosotros exigimos que eso se regule, pero para todos igual, es decir, claro, para que no venga aquí el gerente y no sé quién diga una cosa, venga el de la fe, diga otra cosa, porque le interesa al de la fe que solo entren gente formada a lo mejor en la fe, que eso lo hemos visto, acuérdense ustedes, hace unos 3 años, un caso que llegó a los medios de una médico de medicina de UCI, creo que era, del clínico, que la llaman por bolsa para ofertarse una vacante y le dicen desde el clínico, le dicen, no, que esta plaza no es para ti, dice, pues yo soy la primera en bolsa, y lo estaba grabando. Yo soy la primera en bolsa, me toca a mí la plaza. No, esto es para los que se han formado aquí y tú no te has formado aquí. Claro, salió en los medios porque ella lo grabó, lo difundió y demás. Claro, se montó un escandalazo impresionante. Con este sistema no se montaría el escandalazo porque no la llamarían nunca, llamarían concretamente a los que ha establecido el perfil el gerente del clínico, por ejemplo. Con lo cual, ¿quién? ¿Los formados allí o quiénes? Claro, eso a nosotros nos preocupó muchísimo. Entonces ahora estamos intentando exigir que eso se desarrolle, pero no para que cada uno haga lo que le dé la gana, sino si lo que se trata concretamente de tener gente formada, pues establezcamos el sistema de formación y que todo el mundo pueda formarse y acceder a ese tipo de plazas. Pero lo que sea concretamente para la UCI del General de Castellón tiene que ser también para el de la FE.
Claro.
Y para el de Vinaroz, y para el de La Plana, para todos igual, no para que cada uno haga un reino de taifas y se lo haga a su medida y no puedan la gente, los profesionales acceder nada más que los que ellos han decidido. Ya digo, entonces nosotros estamos intentando exigir que sea para todo lo mismo, que sea claro, sea sea justo y lógicamente se establezca una forma de que todo el mundo pueda acceder a esa formación específica. Claro, la consejería, una vez lo aprueba, pues con muchos sindicatos en contra, porque nosotros veíamos eso, nos olía muy mal, pues ahora no lo ha desarrollado. Entonces nosotros tememos que lo quieran desarrollar o empiecen a señalar plazas específicas, cada uno las que le apetezcan en su departamento, en función de los intereses raros que pudieran haber ahí. Entonces, para evitar eso, nosotros lo que queremos es que esto se desarrolle, pero para todos los hospitales exactamente igual. Si en la UCI pediátrica tiene que tener una serie de características específicas de formación y demás, pues bueno, pues establezcamos que para todas las UCIs pediátricas es lo mismo. Y establezcamos el sistema por el cual el personal pueda formarse para que puedan acceder a esa UCI pediátrica, porque manda narices que el número uno de la oposición, el que gane la oposición, el mejor de todos, no pueda, por ejemplo, entrar en una UCI pediátrica del Hospital General y se lleve la plaza esa, el número 230 de la oposición.
Claro, lo único que ocurre en este caso es que si se coge el tema de otra manera, pueden pensar que lo que están haciendo ustedes es obstaculizar el hecho de que hayan más profesionales trabajando, que esto es lo que en algún caso sí que me han argumentado.
Los profesionales son los mismos, los profesionales son exactamente los mismos, es decir, los profesionales son los que son. Es decir, lo que se trata concretamente es establecer un circuito de formación donde cualquier profesional se pueda formar y luego pueda ir a trabajar en la UCI y esté formado, si es lo que se pretende. Pero lo que había en el fondo, o la impresión que nos daban los sindicatos, que había en el fondo, es hacer plazas a medida para la gente guay. Y entonces el de la FE dirá, hace falta esto, 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 y que sepa además meter un barquito en una botella. Se lo dan, ok, pues perfecto. Y el del clínico diga, yo esto, lo otro, y otro diga, yo no necesito nada especial para la UCI, sino que los enfermeros que tengo y los enfermeros que están formados, aquel que vaya a la UCI y no se adapte en 8 o 10 días, pues no pasa el periodo de prueba, que es una cosa concretamente que está en la ley y que pasa con cierta frecuencia. Si alguien no es capaz de aprender las funciones esenciales de donde está, no pasa el periodo de prueba y se pide otra bolsa. Claro. Es que no, esto está todo inventado.
Claro, vamos, más claro el agua. Muchas gracias, Vicente Navarro, presidente del sector de sanidad del CESIF.
Gracias a vosotros y a vuestros oyentes.
Un abrazo.
Un abrazo.